Unidos, dos informes afirman que la obsesión de la administración Trump con Irán no ha disminuido. Se informó que la administración Trump anunciaría una nueva sanción contra Irán cada semana hasta el día en que sea sustituida. Está claro que a Trump le gustaría usar sus últimas semanas en la Casa Blanca para dejar su propio legado envenenado a su sucesor. El sistema político de Irán se enfrenta a una seria prueba de voluntad. Joe Biden también. Este es un titular de Washington Post. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman comparten una misma obsesión por derrocar al actual gobierno iraní. Los intentos aún fallidos de Pompeo para cambiar el sistema político de Irán han envalentonado a Netanyahu y bin Salman, un rasgo que está convirtiendo cada vez más a estos antiguos aliados en socios de seguridad. Biden debe rechazar el aventurismo israelí y el expansionismo saudí cuando asuma el cargo. La administración de Obama esperaba que el acuerdo nuclear con Irán tuviera el feliz efecto secundario de restringir las tendencias más beligerantes de los aliados regionales de Estados Unidos, pero simplemente no hubo tiempo suficiente para probar esa hipótesis antes de que Trump abandonara todo el plan en favor de un enfoque diametralmente opuesto. Sabotaje, sanciones y el acoso contra Irán están destinados a ser contraproducentes para el Occidente. Lo dice The Guardian. Sabotaje, sanciones, enfermedad. Es un cóctel brutal. El problema de Trump y sus compañeros matones, Netanyahu y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, es que su receta tóxica no funciona. En verdad está sucediendo todo lo contrario de lo que supuestamente querían. Y se está desperdiciando una oportunidad para resolver la crisis, quizás de forma permanente. Tehran Times declara: estamos a favor de los derechos humanos cuando nos sirve para patear a China e Irán, dice un miembro del Parlamento Europeo. Un miembro del Parlamento Europeo ha criticado a los países europeos por su hipocresía cuando se trata de cuestiones de derechos humanos, diciendo que la Unión Europea está a favor de los derechos humanos cuando se trata de China e Irán, pero no dice nada de los crímenes de guerra de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en Yemen. La Unión Europea premia a la oposición en Bielorrusia porque limita fronterizamente con Rusia. Estamos a favor de los derechos humanos cuando podemos acusar a China e Irán, dijo Mike Wallace en Twitter. Pero no podemos lograr un debate en el Parlamento sobre Yemen, porque somos cómplices del genocidio de los Emiratos Árabes Unidos, que han matado a cientos de miles de personas y han dejado millones de hambrientos, denunció Wallace. Esto es todo por esta sección.
Los estadounidenses infligieron grandes pérdidas financieras a Irán al retirarse del acuerdo nuclear e imponer nuevas sanciones. Y ahora sus aliados europeos se hacen eco de ellos. El alcance de estas pérdidas supera lo económico o militar. Es una cuestión de vida o muerte, especialmente con la propagación de la COVID-19. Irán es uno de los países que trabaja sobre las vacunas, pero incluso la fabricación nacional es una empresa conjunta entre países. Y los medicamentos, suministros médicos y alimentos no están exentos de las sanciones de Estados Unidos. Prácticamente no lo están. Ahora el gobierno iraní dice que Estados Unidos no puede regresar al acuerdo a no ser que indemnice a Irán por sus pérdidas y prometa no repetir nunca más sus errores.
Si el gobierno dice eso, creo que muestra un tipo de debilidad en nuestro discurso diplomático y no debe ser así. El hecho es que el impacto de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear y la intensificación de las sanciones son bastante obvios en la sociedad iraní. Quizás eso signifique que ya no aceptamos negociar sobre otra cosa que no sea la cuestión nuclear. Es natural, la otra parte no es fiable y siempre así ha sido. Sigo de cerca las historias de los medios occidentales. Siempre que surgen desacuerdos entre los funcionarios iraníes sobre un tema, lo interpretan como una división en el gobierno de Irán y lo retratan como un fenómeno negativo. Mientras que si las mismas diferencias ocurren en el Occidente, lo perciben en un sentido positivo y lo presentan como un signo de libertad y democracia. Se escuchan diferentes voces dentro del gobierno. Se aprecia el mismo desacuerdo entre el gobierno y el parlamento sobre los temas cruciales que van desde las negociaciones sobre la cuestión nuclear a las disputas sobre el presupuesto. Lo que piensa el gobierno en cuanto a la política exterior y cuestiones económicas es diferente de lo que piensa el parlamento. ojeé los medios iraníes y, por ejemplo, lo que escribe el periódico Shark es diferente de lo que escribe el periódico Kehan y en muchos casos tienen puntos de vista opuestos.
¿Hasta qué punto ha perjudicado la economía de Irán la falta de compromiso occidental con el acuerdo nuclear? Bueno, el Producto Interno Bruto iraní aumentó un 12,5% en 2016, el primer año en que el acuerdo estuvo en vigor, y disfrutó de un sólido crecimiento del 3,7% en el segundo año del acuerdo. Una fuerte reversión siguió a la retirada de Estados Unidos del pacto, pero después de caer por debajo del 10% en 2016 y 2017, la tasa de inflación se disparó al 31,2% en 2018 y al 41,4% en 2019. Además, la campaña de máxima presión de Estados Unidos golpeó la moneda iraní. El rial se cotizaba a 64.500 por dólar el 7 de mayo de 2018, el día antes de la retirada de Estados Unidos del acuerdo, pero cayó a 163.000 riales el 6 de mayo de 2020, una depreciación del 60%. Ahora se cotiza aproximadamente a 255.000 riales por dólar. Dado el estado de la economía, ¿podría Irán dar el primer paso en las negociaciones y, por lo tanto, ceder puntos? El señor Amir Abdollahian es un parlamentario especializado en asuntos internacionales. Escuchemos lo que tiene que decir.
Se han realizado suficientes negociaciones. Quizá la negociación más larga de la historia contemporánea fue la del acuerdo nuclear. Este es un documento largo y detallado, es decir, hemos llevado a cabo la negociación más larga y contamos con el documento más largo, pero hemos visto que la contraparte no ha ejecutado ni una parte mínima. Fuimos testigos de la retirada de Estados Unidos del acuerdo y del incumplimiento de compromisos por parte de la Unión Europea.
A medida que la economía de Irán se ha ido deteriorando, su compromiso con el acuerdo nuclear ha ido disminuyendo. Ha permanecido en el trato, aunque no tenía que hacerlo después de la retirada de Estados Unidos. Pero todavía tiene un salvavidas para volver al compromiso total si Estados Unidos otorga indemnizaciones y vuelve al acuerdo y si todas las partes cumplen con sus compromisos. El acuerdo nuclear, oficialmente el Plan Integral de Acción Conjunta, se firmó en 2015 después de años de negociaciones entre Irán, China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. De hecho, Europa se enorgullece del acuerdo como su mejor proyecto, pero Irán es la única parte que ha cumplido sus compromisos. La Agencia Internacional de Energía Atómica ha dado testimonio de esto 15 veces, nada menos, pero debido a la falta de confianza en los supuestos inspectores de la agencia y otros perjuicios habidos, el Parlamento, basándose en un par de disposiciones del propio acuerdo nuclear, se apresuró a aprobar su plan, considerándolo que se trataba de un proyecto de ley de doble urgencia. Por lo tanto, la acción estratégica contra las sanciones tiene como objetivo presionar al Occidente para que se comprometa con el acuerdo nuclear, impulsando el programa nuclear iraní en pasos. Me referiré en un momento a cómo cumplió Irán con el acuerdo restringiendo su programa nuclear y cómo lo está reactivando para que el Occidente deje de amenazar las defensas básicas de este país. El Occidente amenaza el programa de misiles de Irán y su misma existencia al estar presente de forma visible en la región. También amenaza su derecho a mantener a personas importantes en secreto y a salvo. Ahora el plan de Irán para presionar al Occidente es retomar su programa nuclear, que es pacífico. Irán revirtió su programa nuclear en cumplimiento del acuerdo y ahora pretende dar marcha atrás, pero antes escucharemos a nuestro invitado.
El comportamiento de los tres países europeos y de Estados Unidos era fácilmente predecible para los observadores atentos. El líder supremo predijo repetidamente sus fechorías desde el principio y aquellos que tenían esperanza en Estados Unidos y en los tres países europeos se dieron cuenta de que no era posible. No podemos decir que esas naciones estén trabajando a favor de sus propios intereses en este asunto y que esto sea natural en política exterior. No es así. En política exterior, retirarse de un acuerdo multilateral por efecto de intimidación no es lo mismo que perseguir el propio interés nacional. cometer errores, repetir mentiras, repetir juegos para continuar con las sanciones de diferentes maneras, no es proteger los intereses nacionales de sus países, sino hacer un juego desafiante en política exterior.
Primero, ¿cómo impulsar el programa? Según el proyecto de ley de 9 artículos, la Organización de Energía Atómica de Irán, OEAI, debería producir y almacenar al menos 120 kilogramos de uranio puro enriquecido al 20% en la instalación nuclear de Fordo cada año para cumplir con las demandas industriales pacíficas del país. Además, la organización aumentará la producción mensual de uranio enriquecido para diversos fines pacíficos con diferentes niveles de pureza en al menos 500 kilogramos y aumentará el número de centrifugadoras a 1,000 dentro de un año después de la ratificación del proyecto de ley. El proyecto de ley también requiere la inauguración de una fábrica de uranio metálico en Isfahán dentro de 5 meses y la restauración del reactor de agua pesada de 40 megavatios en Arak, que se suponía que iba a ser rediseñado y optimizado bajo el acuerdo nuclear de 2015. Exige además que el gobierno impida cualquier acceso extranjero y monitoreo más allá del protocolo adicional y suspenda la implementación voluntaria del protocolo adicional al Tratado de No Proliferación Nuclear TNP 3 meses después de su ratificación. Una vez más, eso ocurrirá si las partes del acuerdo nuclear con Irán, es decir, las potencias mundiales, no cumplen con sus obligaciones bajo el acuerdo. El presidente y los funcionarios relacionados en los órganos ejecutivos son los responsables de implementar esta ley.
Dentro de Irán, los políticos, los altos funcionarios y la gente de a pie se están cuestionando qué compromisos asumieron los estadounidenses y los europeos con el acuerdo nuclear, mientras que Teherán ciertamente cumplió con todas sus obligaciones, según ha confirmado la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Toda esta charla sobre abandonar los compromisos, pero recordemos que Irán cumplió con el acuerdo hasta el punto de sofocar su programa nuclear, en el que invirtió fuertemente con objetivos médicos y para que su economía dejara de depender de las exportaciones de petróleo crudo. Ahora, eso por sí solo sería suficiente para asustar a los países que ya exportan uranio enriquecido. ¿Cómo restringió Irán su programa? En conformidad con el acuerdo nuclear, Irán acordó eliminar su reserva de uranio medio enriquecido, reducir su reserva de uranio poco enriquecido en un 98% y reducir en aproximadamente 2/3 el número de sus centrifugadoras de gas durante 13 años. En los próximos 15 años, Irán solo enriquecería uranio hasta el 3,67%. Irán también acordó abstenerse de construir nuevas instalaciones de agua pesada durante el mismo periodo de tiempo. Las actividades de enriquecimiento de uranio se limitarían a una sola instalación utilizando centrifugadoras de primera generación durante 10 años. Otras instalaciones se convertirían para evitar riesgos de proliferación. Para permitir la verificación de su cumplimiento del acuerdo, Irán daría a la Agencia Internacional de Energía Atómica acceso regular a todas sus instalaciones nucleares. Eso es lo que dejó a los científicos y las instalaciones nucleares iraníes expuestos y vulnerables. Las sanciones económicas de la ONU relacionadas con la energía nuclear contra Irán no se levantaron. Al contrario, Estados Unidos se retiró del acuerdo y volvió a imponer y reforzar esas sanciones de la ONU como sanciones estadounidenses. Es todo por hoy. Gracias por seguir el programa. Volveremos la próxima semana con otro episodio. Adiós por ahora.
Sin lugar a dudas, 2020 fue un año que dejará precedentes en la historia, empezando por la pandemia de coronavirus que cambió la manera de ver al planeta y socializar dentro de él. Una Asia occidental más convulsa con injerencia y resistencia, una explosión de violencia racial en Estados Unidos y el cambio de inquilino en la Casa Blanca. Una América Latina con cambios presidenciales y grandes leyendas deportivas que dijeron adiós. El año ya casi culmina, último fin de semana del 2020 y acá nos reencontramos para presentarles nuestro recuento 24/7. ¿Cuál fue la noticia más impactante del año 2020? Esperamos su opinión desde nuestra página web para revisarla más adelante. Por lo pronto, un abre boca de otras noticias destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. Mientras empieza poco a poco la vacunación contra la COVID-19, una nueva cepa del virus aparece en el Reino Unido generando caos y alerta. Los detalles en breve. Cerrando el año, las tensiones entre Estados Unidos y China no se reducen. El último episodio, los ciberataques. En instantes, toda la información. ¿Qué les parecería jugar ajedrez bajo las heladas aguas de un lago en Rusia? Más adelante les contamos. Esta semana el descubrimiento de la nueva cepa de coronavirus en el Reino Unido, que sería un 70% más contagiosa, desencadenó una ola de preocupación que ha ido de país en país y se expande poco a poco por todo el mundo. En el Reino se vivió un caos total, miles de camiones quedaron varados en las fronteras y los ciudadanos en largas filas para hacer compras por temor a la escasez de alimentos.
Cuando el mundo estaba pendiente de la distribución de la vacuna de la COVID-19, una nueva variante del virus causa inquietud a lo largo del mundo. Un día después de que el primer ministro británico diera a conocer la detección de la nueva cepa del coronavirus, diferentes países comienzan a anunciar restricciones de viajes desde y hacia el Reino Unido. Los países europeos han sido los primeros en dar el paso.
Hemos decidido suspender temporalmente todo el traslado de personas del Reino Unido a partir de esta medianoche. Es cierto, tenemos a muchos conciudadanos en el Reino Unido que están preocupados y que habían planeado regresar a Francia.
Europa ha comenzado a extender un cordón sanitario en torno al Reino Unido. Hasta el momento, más de 10 países europeos han anunciado medidas excepcionales para impedir la entrada de la nueva variante. La presidenta alemana de la Unión Europea convocó una reunión urgente para este lunes, con el fin de instrumentar una respuesta conjunta frente a la nueva cepa. Aunque los países se apresuran en dar una respuesta, el Ministerio de Salud italiano confirmó la detección en la capital Roma de un nuevo caso de la variante británica. Por si fuera poco, el miércoles la ira y la frustración aumentaron entre los conductores de camiones alrededor del puerto de Dover, que se enfrentaron a los agentes de policía que intentaban detener sus camiones hasta que se les permita viajar a Europa. Varias personas fueron detenidas.
La policía hace 3 días nos dijo que las pruebas comenzarán pronto, pero no saben cuándo, y eso es el motivo por el que la gente protesta, porque solo queremos hacernos la prueba e ir directamente a casa. En un día es Navidad y probablemente nos quedaremos aquí en Navidad.
Cientos de camiones se quedaron varados en la frontera después de que Francia decidió suspender todos los enlaces con la isla durante 48 horas. El miércoles había unos 4.000 vehículos en Manston y unos 1.300 en otras áreas de espera. Los conductores con un resultado negativo en la prueba de la COVID-19 podrían abordar los transbordadores a Calais a partir del miércoles.
Esta semana también se incrementaron aún más las tensiones entre China y Estados Unidos. Las dos economías más grandes del mundo se enfrentan en todos los frentes, desde el comercio hasta el coronavirus. Los recientes ciberataques en Estados Unidos han deteriorado sus relaciones. Washington apuntó el dedo acusador contra China y Pekín, como siempre, lo desmiente.
China acusó a Estados Unidos de politizar la ciberseguridad. Tildó de un chiste las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el gigantesco ciberataque perpetrado contra su país podría ser obra de China, mientras que su propia administración se lo imputó a Rusia.
Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha politizado el tema de la seguridad cibernética sin pruebas concluyentes y ha difundido continuamente información falsa y ha arrojado barro a China en un intento por empañar la imagen de Pekín y engañar a la comunidad internacional. Tales palabras y hechos son totalmente incompatibles con el Estado Internacional de Estados Unidos.
El portavoz de la Cancillería China hizo hincapié en que Pekín se opone firmemente al ciberespionaje y ha tomado medidas firmes contra los ciberdelitos. Wang Wenbin también criticó una ley estadounidense que puede excluir a las empresas chinas de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, diciendo que Washington está politizando las relaciones comerciales entre los dos países.
Esta medida de Estados Unidos es una represión política completamente nada razonable con las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos. Obstaculiza gravemente la cotización normal de las compañías chinas en Estados Unidos y distorsiona los llamados principios básicos de la economía de mercado que Estados Unidos siempre ha defendido.
Desde la guerra económica hasta los casos de Hong Kong y Taiwán, entre otros, son cuestiones que han ensombrecido los lazos entre los dos rivales de larga data. Ahora queda por ver qué destino tienen deparado sus relaciones de aquí en más.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa y del año. Recuento 24/7.
Un acuerdo in extremis y a solo una semana para que el Reino Unido se separe de la Unión Europea. Ambos actores aseguraron haber superado los temas más problemáticos de la época posterior a la separación de Londres del bloque, mediante un acuerdo bilateral alcanzado el jueves en Bruselas. El primer ministro británico Boris Johnson aseguró que el acuerdo refleja la voluntad de los británicos y dijo que permitirá un comercio mayor entre la Unión Europea y el Reino Unido. Se trata de un acuerdo de libre comercio basado en cero aranceles y cuotas con la Unión Europea. Pretende evitar caóticas consecuencias para ambas economías ya golpeadas por la pandemia. Yemen anunció que derribó un dron saudí en el oeste del país. Para lograrlo, dijeron las fuerzas yemeníes, se usó un misil que aún no ha sido revelado. El dron es del tipo arcoíris CH-4 y está diseñado específicamente para misiones a gran altitud sobre tierra y mar. Se trató del tercer dron de este tipo que Yemen logró interceptar. Desde el inicio de la guerra en 2015, las fuerzas yemeníes también han conseguido destruir drones modernos estadounidenses, como el MQ-9 Reaper. En Sudán se cumplió el segundo aniversario del levantamiento que condujo al derrocamiento militar del llamado hombre fuerte, Omar al-Bashir, pero el pueblo sudanés dice que todavía no siente un cambio real. Miles de manifestantes protestaron en los últimos días en la capital Jartum y otras ciudades del país para exigir al gobierno que cumpla con las reformas que prometió tras la caída del régimen del expresidente al-Bashir. Recuento 24/7.
Vamos a nuestro recuento destacado. En Rusia, los nadadores invernales juegan una partida de ajedrez bajo las heladas aguas de un lago en el país euroasiático. Los entusiastas pertenecen a la tradicional rama de natación invernal de un club llamado Snegiri, que significa los pájaros de nieve en español. Las imágenes grabadas muestran a los contrincantes jugando al ajedrez con el tablero colocado sobre un trampolín y ellos sumergidos en el agua y desafiando las heladas temperaturas. El evento tuvo lugar en el lago Rojo, en la localidad de Kemerovo. Continuamos repasando información destacada en otra semana que culmina. Acompáñenos ahora a nuestra página web. Vamos con una primera nota informativa de nuestro sitio web. Tiene que ver con la ONU, que reafirma la soberanía de los palestinos sobre sus territorios ocupados. Allí la gráfica de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando aprobó una resolución que afirma la soberanía permanente de Palestina sobre sus territorios ocupados por parte de Israel. Con 153 votos a favor, 6 en contra y 16 abstenciones, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución que apoya la soberanía del pueblo palestino sobre sus tierras, incluida Al-Quds, Jerusalén, según informaron el día martes los medios locales. Rápidamente, una segunda nota y tiene que ver con el presidente ruso, quien dice que no espera cambios en los lazos con Estados Unidos bajo Joe Biden. Allí lo observamos a Vladimir Putin declarando que no espera cambios en los lazos con Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden, pero asegura que Moscú responderá adecuadamente a los cambios en la Casa Blanca. En cuanto al cambio de liderazgo en Estados Unidos, y si será más difícil para nosotros, no lo creo. Será más de lo mismo. Así lo explicó el miércoles Vladimir Putin en una reunión con legisladores y responsables públicos. Una tercera y última nota informativa tiene que ver con Bolivia, que descubrió un megacampo de gas que aumentará el 10% de sus reservas. Así lo dijo el presidente boliviano Luis Arce, anunciando así el hallazgo de un nuevo depósito de gas natural que aumentaría en más del 10% las reservas del país. Según el mandatario boliviano, el proceso del descubrimiento de este nuevo depósito de gas natural comenzó como proyecto en 2015 por una empresa en la que, bajo el contrato de servicios con la petrolera estatal YPFB, participan también la española Repsol, la británica Shell y la argentina Pan American Energy. Y finalmente, el 2 de diciembre de 2020, terminaron sus operaciones.
Recuento 24-7. Rusia anunció sanciones contra la Unión Europea en respuesta a las medidas punitivas del bloque por el caso del opositor Alexei Navalny. La Cancillería rusa indicó que ampliará la lista de representantes de la Unión Europea a los que prohíbe la entrada a su territorio. Notificó su decisión a los embajadores de Francia, Alemania y Suecia. Detalló que la medida es una reacción a las sanciones adoptadas por los europeos respecto a 6 personalidades rusas, incluido el jefe del Servicio Federal de Seguridad, bajo el pretexto de una presunta participación en el envenenamiento de Navalny el 20 de agosto. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes que los días más oscuros de la pandemia están por llegar y que el inicio de la campaña de vacunación no impedirá que mueran todavía decenas de miles de personas. Dijo que los ciudadanos deben seguir llevando mascarillas y observar el distanciamiento social, evitando congregaciones, citando a los expertos. El epidemiólogo jefe del país, Anthony Fauci, también comentó en una entrevista que hay que asumir que la nueva cepa más contagiosa del coronavirus está ya en Estados Unidos, ya que no sería una sorpresa que con la expansión que ha tenido en el Reino Unido haya superado sus fronteras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a 4 mercenarios de la empresa militar privada Blackwater, implicados en una masacre en Irak. Uno de ellos había sido condenado a cadena perpetua. Trump perdonó a los contratistas que atacaron en 2007 a civiles iraquíes con ametralladoras, rifles de francotirador y lanzagranadas, y asesinaron a 14 personas. Tanto la ONU como distintas organizaciones y políticos estadounidenses denunciaron la decisión. Trump pisoteó la justicia con el perdón a los criminales de guerra de Blackwater. Recuento 24-7.
Continuamos con noticias destacadas en estos últimos 7 días. Por enésima vez, Irán urgió a Europa a que vuelva a sus compromisos dentro del acuerdo nuclear firmado en 2015, en lugar de expresar preocupaciones, un tema que definitivamente seguirá dando de qué hablar en el 2021.
En una conferencia de prensa, el vocero del Ejecutivo afirmó que Teherán es el principal denunciante de dichas violaciones, tanto de Europa como de Estados Unidos, al Plan Integral de Acción Conjunta. Respondió así a los comentarios del Ministerio de Exteriores de Francia, que anteriormente se había mostrado preocupado por las consecuencias de lo que llamó las violaciones del pacto por parte de Teherán.
La República Islámica de Irán es el denunciante en el caso de la violación de las obligaciones que dicta el Plan Integral de Acción Conjunta ejercida por parte de Estados Unidos, Europa, incluida Francia. Está bien claro que Irán no puede cumplir con sus obligaciones unilateralmente y los países europeos, en lugar de expresar sus preocupaciones, es mejor que vuelvan a cumplir con sus obligaciones.
El titular del país persa afirmó que la reducción de los compromisos por parte de Irán se realiza de acuerdo con lo que dicta el Plan Integral de Acción Conjunta. Si los demás firmantes vuelven a sus obligaciones, tal decisión se revertirá y se preparará el terreno para preservar el acuerdo. Respecto al tema del acuerdo nuclear, la Organización de Energía Atómica de Irán afirmó que el país no aceptará ninguna condición para el retorno de Estados Unidos al convenio. Además, afirmó que preservar el pacto nuclear beneficiará a todos sus firmantes.
Sobre el tema del Plan Integral de Acción Conjunta, la República Islámica de Irán ya ha afirmado que no va a aceptar ninguna condición para el retorno de Washington al acuerdo nuclear. El actual Plan Integral de Acción Conjunta debe preservarse para que se levanten las sanciones contra Irán y se instaure la seguridad de Europa, ya que los europeos siempre han creído que el acuerdo busca establecer su seguridad. Además, se satisfagan los intereses de Estados Unidos.
Irán ha denunciado en varias ocasiones que la salida unilateral de Estados Unidos del pacto nuclear en 2018 y el hecho de que los firmantes europeos no hayan conseguido cumplir sus obligaciones han sido la principal razón de la no implementación plena del acuerdo nuclear. Ha deseado además que la nueva administración de Estados Unidos pueda compensar las pérdidas causadas por el divorcio.
Estamos en el último fin de semana del año 2020. A propósito, hoy queremos dedicar este recuento especial a las noticias más impactantes durante los últimos 12 meses que dieron la vuelta al mundo y marcaron definitivamente a millones de ciudadanos. Queremos presentarles un recuento de esos sucesos que definitivamente no se pueden pasar por alto en nuestro resumen. Si tenemos que enumerarlos, definitivamente el coronavirus ocupa el primer puesto. El 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al SARS-CoV-2. A la fecha se han infectado más de 79 millones de personas, mientras que la cifra global de decesos supera los 1.7 millones. Estados Unidos encabeza la lista de los más afectados. Diferentes olas han azotado a los continentes. Europa ha sido uno de los más golpeados. Ni presidentes ni líderes mundiales se han salvado dejado de contagiarse. Aunque finalizando año inició en algunos países el proceso de vacunación, aún las expectativas son cortas para el mediano plazo. Asia Occidental registró más tensión y crisis. Iniciando el 2020, el 3 de enero, el teniente general iraní Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas Quds de Irán, es asesinado en Bagdad por Estados Unidos. El ataque criminal, como lo calificó el país persa, fue ordenado por el presidente Donald Trump, según lo confirmó el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos. El subcomandante Abu Mahdi al-Mohandes, de las unidades de movilización popular de Irak, también cayó mártir. Irán prometió una respuesta contundente en represalia por perder a uno de sus máximos estrategas antiterrorista. El 4 de agosto, una explosión relacionada con aproximadamente 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut, Líbano, dejó unos 200 muertos y una impresionante imagen que dio la vuelta al mundo. Diversas teorías salieron al paso, entre ellas una posible implicación de Estados Unidos e Israel en los hechos. Libaneses salieron a las calles para exigir el cobro de la justicia a los responsables del hecho. Otra noticia impactante: Estados Unidos revivió sus épocas de lucha antirracial al tope tras el brutal asesinato el 25 de mayo de George Floyd, un afroamericano desarmado, quien tras ser arrestado y esposado murió asfixiado luego de que un policía blanco colocara su rodilla en el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos. El video de Floyd diciendo que no podía respirar se hizo viral y tras la muerte de otros afroamericanos en circunstancias violentas por parte de policías blancos, un movimiento llamado Black Lives Matter se mantuvo en las calles de diversas ciudades norteamericanas y del mundo para exigir justicia y un freno al racismo sistemático, resistiendo la represión de las fuerzas del orden enviadas por Trump. Más tarde, en noviembre, unas elecciones presidenciales esperadas por gran parte del mundo arrojaron como vencedor al demócrata Joe Biden, tras semanas de tensión luego de que Donald Trump alegara fraude electoral y amenazara con discursos hostiles. Finalmente, el colegio electoral del país declaró la victoria de Biden, aunque aún Trump insiste en que no fue un proceso limpio. Pasamos a América Latina entre cambios de presidentes. Empezamos con Bolivia. Las elecciones presidenciales finalmente se llevaron a cabo, ganando nuevamente el MAS, movimiento del presidente depuesto Evo Morales, en la representación de Luis Arce. De esta manera, la nación altiplana recuperó la senda democrática tras meses de un gobierno de facto. Mientras en Perú, tres presidentes vio el Ejecutivo en casi una semana al destituir de su cargo a Martín Vizcarra por presunto caso de corrupción. Manuel Merino asumió de inmediato el cargo, pero 5 días después debió dimitir ante protestas del pueblo y así llegó Francisco Sagasti, quien tiene ahora la responsabilidad de estabilizar al país andino hasta sus próximas elecciones en 2021. Y el mundo deportivo también tuvo momentos duros en este 2020. La leyenda del básquetbol y la NBA, Kobe Bryant, murió en un aparatoso accidente cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló. Su pequeña hija también falleció y otras 7 personas más. Y casi cerrando el año, el astro del fútbol argentino e internacional, Diego Armando Maradona, dijo adiós tras ser víctima de un paro cardiorrespiratorio luego de una delicada operación de un hematoma cerebral. El caso del 10 aún sigue causando polémica. La justicia abrió investigación contra el médico cirujano que le intervino quirúrgicamente. Ya revisadas las noticias más impactantes del 2020, vamos a dedicar nuestro segmento de análisis precisamente a ese tema con el analista sobre el caso. Esta semana nos acompaña Pablo Jofre Leal desde Santiago de Chile. Bienvenido como siempre, Pablo, a este recuento. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la llamada y un gran saludo a los televidentes de Hispan TV y del programa Recuento.
Quizás cuesta hacer una síntesis de cuál es la noticia más impactante del 2020, aunque parece muy evidente. ¿Para ti cuál es, definitivamente?
Son muchísimas las noticias, Dani, pero yo creo que hay que quedarse con la del COVID-19. ¿Y por qué con esta enfermedad? ¿Por qué con esta pandemia? Por los efectos globales que ha tenido. Es decir, gran parte de los países del mundo han sufrido los efectos de una pandemia, que es desde el punto de vista sanitario, pero que ha traído consigo efectos económicos, políticos, sociales, el aumento en el número de contagios y de muertos, donde se ha ejemplificado, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Brasil, países que no han logrado combatir de mejor forma esta pandemia, precisamente por las malas administraciones y el negacionismo que tuvieron en principio. Una pandemia que tiene efectos globales en el sector turístico, que tiene efecto en todo lo que es el intercambio comercial y que ha generado una carrera también desde el punto de vista de la medicina, de los fármacos, para crear una vacuna que contrarreste esta enfermedad, esta pandemia. Así que como noticia en el plano internacional, indudablemente que junto a otras políticas económicas y sociales, desde el punto de vista más global, el COVID-19 creo que ha tenido el punto central en cuanto a noticias importantes, con efectos considerables y con consecuencias que se van a mantener por muchos años. Así que desde ese punto de vista, indudablemente es la noticia del año 2020.
Muchas gracias por tu análisis, Pablo. Será hasta una próxima oportunidad. Que estés bien.
Muchas gracias, Dani, por el llamado. Y insisto, un gran saludo este fin de año y especialmente a los que siguen el programa Recuento.
Buen 2021 para ti. Allí estaba entonces la opinión de nuestro analista. Indudablemente la pandemia de coronavirus se ha posicionado como la noticia del año y va a seguir siendo noticia en el próximo 2021 con muchos desafíos, aun cuando ya pues la vacuna se está colocando en algunas naciones. Falta mucho por ver y esperar. Por lo pronto es momento de despedir nuestro recuento especial este fin de semana. Gracias como siempre y gracias en especial a nuestra audiencia por habernos acompañado durante estos 12 meses del año 2020 repasando las noticias más destacadas que han dado la vuelta al mundo. Nosotros dentro de 7 días más en un año nuevo para pues repasar lo que sea información resaltante en otra semana que culmine. Gracias como siempre. Siempre y será hasta la próxima.
Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 8 del mes persa, Day de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 28 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Al contrario de alegaciones del régimen de Tel Aviv, los nuevos ataques aéreos del ejército israelí contra la Franja de Gaza apuntaron objetivos civiles, entre ellos dos fábricas y una mezquita. Desde Estados Unidos, una vez más, se reportan el aumento de la venta de armas. Muchos ciudadanos acuden a comprar pistolas, rifles y municiones. El aumento de salario de los congresistas de Colombia, decretado por el presidente Iván Duque, genera críticas. Algunos senadores califican la decisión como soborno salarial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. La venta de armas en California aumentó desde que inició la pandemia. La reacción de la comunidad está dividida y genera mucha controversia. Desde Los Ángeles, California, nos informa Rosy Orbach.
Las tiendas de armas de fuego en todo Estados Unidos están recibiendo a más clientes de lo habitual debido a los temores por el coronavirus. Después de ver el desabasto en los supermercados debido al pánico por los contagios de la pandemia, muchos ciudadanos acudieron a comprar pistolas, rifles y municiones.
La gente ha comprado prácticamente 18 millones de pistolas y rifles y las municiones pues ya tampoco se encuentran. Este desabasto, no me cabe ni la menor duda, es debido a la pandemia. La gente entró en pánico y salió a comprar lo que encontraban para supuestamente defenderse.
La armería más concurrida está en Atlanta, Georgia. Tenía filas de 6 y 8 personas esperando comprar. Otra está en Los Ángeles y en Idaho. Era tanta la demanda que tuvieron que poner un límite de compras. Las ventas subieron en cuestión de días, según expertos de la industria. Algunas fueron hechas por personas que compraban su primera arma. La preocupación en la comunidad con esta alza de armas es inevitable.
Han habido muchos disturbios y también robos y asaltos. Y la gente se siente protegida bajo la enmienda número 2 de la Constitución, que permite que tengamos derecho de comprar y tener armas. Ahora hay mucha violencia en nuestra sociedad y cuando se tienen armas en la casa, muchas veces los niños tienen acceso y pueden crear accidentes. Y también cuando hay violencia doméstica.
Según informes del FBI, ha experimentado un gran aumento en las peticiones de antecedentes para avalar las compras. El registro de armas de fuego ha subido un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Un arma puede quitar una vida a través de un accidente o en un minuto de ira. Así que comprar armas no significa que vamos a estar más seguros. Se puede llamar al 911 si hay una emergencia y tenemos que invertir en otras cosas porque la economía está muy mal y muchas veces las armas crean más violencia en vez de prevenir.
La comercializadora de munición AMNO señaló en un comunicado que ha experimentado el mayor incremento en los últimos 5 años y se produjo desde el mes de febrero, cuando el coronavirus empezó a manifestarse. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Al menos 2 palestinos han resultado heridos en los bombardeos israelíes de este sábado contra la Franja de Gaza. La ofensiva, que ha causado daños a varias estructuras civiles, entre ellos un hospital de menores, ha sido catalogada por Hamas como bárbara.
El ruido de las bombas rompiendo el silencio de la noche en Gaza. Son los aviones de guerra israelíes que bombardearon objetivos en el este, noreste y el centro de la franja. Israel alega que fue un ataque de represalia por lanzamiento de proyectiles desde Gaza. Asegura que golpeó objetivos militares, pero con la puesta de sol, las evidencias afirman todo lo contrario.
Vine por la mañana para abrir la mezquita, pero vimos que la mezquita estaba llena de vidrios y todas las ventanas han sido destruidas con la intensidad de la explosión. Incluso las casas de culto no se salvan de la traición de los sionistas.
Los ataques dejaron 2 heridos y provocaron daños en una escuela, un hospital infantil, un centro para discapacitados, algunos edificios residenciales y varias fábricas.
Fuimos corriendo a la fábrica, mis hijos y yo, y encontramos toda la fábrica destruida y no hay nada en su lugar. Fuimos a la fábrica de nylon y no encontramos a los trabajadores. Encontramos la puerta de la oficina destruida y la puerta de la fábrica también. Y los trabajadores se escondían debajo de las máquinas. Los daños de ambas fábricas se estiman en unos $400,000. Nos sorprendió la cantidad de destrucción y los efectos del bombardeo, porque el lugar que fue atacado está a pocos metros de la fábrica. Casi toda la fábrica necesita rehabilitación, incluidos los almacenes, los laboratorios y las oficinas.
Desde Hamas han catalogado de bárbaros los ataques. El régimen de Tel Aviv es acusado por organismos humanitarios internacionales de aplicar fuerza desproporcionada, causar destrucción y daños a la propiedad e infraestructura civiles y de provocar sufrimiento a la población civil.
Nueva protesta contra el primer ministro israelí en Jerusalén, Al-Quds. Cientos de personas exigen la renuncia de Benjamín Netanyahu por ineptitud y corrupción. Las protestas, que se han convertido en un ritual semanal desde hace 6 meses, exigen la renuncia de Netanyahu por su pésimo manejo de la pandemia de coronavirus. Además, con el lema "ministro de crimen", exigen la salida del primer ministro por los sonados casos de corrupción en su contra. Dicen que Netanyahu debe renunciar, recalcando que nadie confía en él, por lo que no es apto para cargos públicos, estando acusado de cargos de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos. Y en Estados Unidos, el Buró Federal de Investigación y la Policía de Nashville investigan más de 500 pistas relacionadas con la explosión del día de Navidad en la ciudad del estado de Tennessee.
No podemos confirmar a ninguna persona que hayamos identificado. Tenemos más de 500 pistas de investigación y estamos haciendo un seguimiento de cada una de ellas, por lo que buscamos a una serie de personas por su posible conexión con el suceso. En este punto, no estamos preparados para identificar a ningún individuo.
Las autoridades federales y locales subrayan que no tienen indicios de que pueda haber más amenazas de explosión en la ciudad. El FBI, que lidera la investigación, mantiene acordonada una amplia zona del centro de la ciudad en busca de posibles pistas de responsables o sus motivos. La explosión fue registrada el viernes cuando una autocaravana pasaba por el centro de la localidad. El estallido dejó 3 heridos y provocó daños en decenas de edificios del centro de la ciudad. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el sábado de consecuencias devastadoras si Donald Trump no firma el paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso. Biden dijo que esta abdicación de responsabilidad tiene consecuencias devastadoras para los ciudadanos estadounidenses. Agregó que millones de personas perderán los beneficios del seguro por desempleo. El gobierno federal está a punto de cerrar y millones de personas podrían perder sus prestaciones por desempleo a causa de una pugna entre el gobierno y el Congreso. Congresistas y políticos de todos los sectores de Colombia critican el polémico aumento de salario de congresistas decretado por el presidente Iván Duque.
Quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia.
Un decreto firmado por el presidente colombiano Iván Duque para aumentar en más del 5% el salario de los congresistas provoca críticas, pero no solo entre la población, sino entre los mismos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, calificó la decisión como soborno salarial a los congresistas.
En medio de la crisis que está padeciendo el país en materia social y económica, pues este aumento salarial a los congresistas es realmente inmoral. Yo espero que prospere la acción de tutela que implica una rebaja salarial a los congresistas.
Otros congresistas afirmaron que el decreto de Duque contribuye al aumento de la desigualdad en Colombia. Angelina Lozano, senadora del Partido Alianza Verde, considera que hay una brecha enorme e injusta entre los políticos y los ciudadanos que han perdido su empleo y se han quebrado debido a la pandemia de la COVID-19.
Tenemos que lograr bajar el salario de los congresistas porque esa brecha desproporcionada y real con los colombianos que trabajan duro y que este año han vivido la pérdida de empleo y la quiebra no puede mantenerse.
Los representantes del mismo partido del gobierno no indicaron el decreto de Duque, pero destacaron la necesidad de reducir el número de congresistas, idea promovida por el Centro Democrático y su dirigente, el exsenador Álvaro Uribe.
Ojalá podamos avanzar con el referendo para disminuir el número de congresistas y su salario.
La discusión se da mientras solo quedan 4 días para que el gobierno fije el aumento del salario mínimo. Los empresarios proponen un aumento de casi el 3% frente a los trabajadores que piden 14% y un paquete de ayudas sociales para los afectados por la crisis de la pandemia. Nancy Loco, información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, está en el foco de las críticas en todo el país. La razón, sus vínculos con el cartel de Medellín de Pablo Escobar. Así lo revelan documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Demuestran que Uribe, quien gobernó en Colombia entre 2002 y 2010, recibió financiamiento para sus campañas electorales al Senado por parte de la familia Ochoa Vázquez, miembro del cartel. Uribe, mentor del actual mandatario Iván Duque, todavía no ha dado su versión sobre este nuevo escándalo. Estados Unidos está detrás de cualquier acto de hostilidad contra el pueblo iraní. Así lo denunció el presidente del país persa, Hassan Rouhani.
En una sesión del Comité Nacional para la Lucha contra el Coronavirus, el presidente iraní arremetió contra el hecho de que la Casa Blanca actúe con mucha maldad en cualquier compra que Teherán pretende efectuar en el extranjero.
Hemos intentado comprar la vacuna contra la COVID-19, que todo el mundo sepa que Estados Unidos nos ha causado numerosos problemas en ese sentido, que nadie lo dude. Estados Unidos no solo obstaculiza la compra de la vacuna, medicinas y alimentos, no hay nada que queramos comprar en el extranjero y que Washington no actúe con mucha malicia y deshonor.
Hablando de tales obstáculos, el jefe del Ejecutivo iraní criticó el hecho de que Estados Unidos haya exigido que primero se realice la transferencia por parte de Irán a un banco estadounidense para comprar la vacuna.
Nosotros pretendíamos transferir una suma desde un país en el que se encuentra nuestro dinero. Ese país había aceptado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros también estaba de acuerdo. Después dijeron que ese dinero debía depositarse en un banco estadounidense y desde ese banco transferirse. ¿Quién confía en ustedes, que son personas de las que nadie se puede fiar? Donde quiera que ustedes han encontrado nuestro dinero, lo han robado. Ustedes son notoriamente conocidos en el mundo del robo. ¿Cómo podemos confiar nosotros en un ladrón?
Pese a todas las sanciones y presiones de la Casa Blanca, Irán siempre ha cumplido con sus compromisos bajo los acuerdos internacionales como un país soberano, actuando con honor y dignidad en los foros internacionales.
Hay compromisos y en ese sentido la diplomacia iraní ha sido muy clara, muy concreta respecto a que se debe cumplir. Y eso lo ha hecho en todos los foros internacionales. Eso, por tanto, demuestra consecuencia, demuestra soberanía, pero sobre todo demuestra un concepto que suele estar fuera. Por ejemplo, en la noticia que usted ha dado, la dignidad, el honor. Estados Unidos se ha comportado con un deshonor que ha sido destacado por el presidente Rouhani. Irán, en cambio, en cada foro internacional muestra estas características que lo hacen visible y que lo destacan frente al resto de las naciones.
Teherán ha denunciado en varias ocasiones tales obstáculos, ya que las restricciones al comercio que impone la Casa Blanca han hecho que muchos bancos y empresas se muestren reacios a tratar con Irán, temiendo las medidas punitivas de Washington. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Morse por Foro, Hispan TV Noticias.
El ministro de Defensa de Yemen, Mohamed Nasser al-Atifi, asegura que Arabia Saudí ha sido derrotado en su agresión contra Yemen.
Con la resistencia y los sacrificios del pueblo yemení, han pasado 6 años en los que el enemigo no ha cosechado más que vergüenza, humillación y derrotas. Los arrogantes y los agresores al pueblo yemení han tenido que morder el polvo.
El ministro denunció los crímenes que Arabia Saudí comete contra los yemeníes, desde los ataques a los civiles hasta el uso de armas internacionalmente prohibidas. Además, criticó el trato inhumano que el régimen de Riad da a los prisioneros de la guerra yemeníes. Al-Atifi sostuvo que el principio del fin del enemigo ha llegado y pronto se arrepentirá de librar una guerra contra Yemen. Y se ha celebrado en la capital siria Damasco un foro en ocasión del primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandes, subjefe de las fuerzas populares en Irak. El evento contó con la participación de representantes de las fuerzas palestinas. Más detalles con nuestro corresponsal en Damasco, Bashar Barosi.
Las facciones y fuerzas nacionales palestinas acreditadas en Siria han celebrado este sábado en la capital, Damasco, un acto en homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandes, subjefe de las fuerzas populares en Irak, en ocasión del primer aniversario de su martirio. El embajador de Irán en Damasco, Javad Rukn Abadi, estuvo presente.
Hoy nos reunimos para reiterar nuestro compromiso con los principios e ideales por los que el comandante Soleimani y su hermano al-Muhandes sacrificaron sus vidas y para seguir su camino hasta lograr la victoria final y derrocar al enemigo de toda la nación. Estamos determinados a ofrecer más mártires en esta lucha, el camino de las causas justas, de apoyo a los débiles y de recuperación de nuestros derechos.
Las facciones de la resistencia palestina saludaron el espíritu del comandante Soleimani, hombre de la causa palestina, y reiteraron su rechazo a todos los planes de los enemigos. Además, expresaron que el general ha sido un ejemplo a seguir en la lucha y una figura simbólica para toda la nación islámica.
Estamos aquí hoy para conmemorar el primer aniversario del martirio del comandante Qasem Soleimani y su compañero, y para expresar nuestras condolencias al liderazgo y al pueblo de Irán. El teniente general Soleimani fue una escuela en la lucha y un ejemplo a seguir por los sacrificios de este hombre en el camino de la resistencia. Fue un hombre excepcional, fue una etapa excepcional. Su legado iluminará el camino de las próximas generaciones hasta la victoria y la liberación de Palestina. El objetivo principal de nuestro evento de hoy es rendir homenaje al comandante Qasem Soleimani y al mártir Abu Mahdi al-Mohandes. El comandante Soleimani constituye la columna vertebral del eje de la resistencia y no escatimó ningún esfuerzo para frustrar los planes de los enemigos en la región. Palestina fue su destino y ofreció todo tipo de apoyo a la resistencia desde sus primeros días. Por eso este símbolo merece todo tipo de agradecimientos en su primer aniversario.
Los participantes en el evento enviaron un mensaje al mundo de que el eje de resistencia está más fuerte que nunca y que todos los planes oscuros del enemigo están determinados al fracaso.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que la memoria del comandante Soleimani y su legado son imposibles de borrar por más que pase el tiempo. Bashar Barazi, Spantevere, Damasco.
El ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, viaja a Libia para reunirse con las autoridades del Gobierno de Unidad Nacional con sede en Trípoli. Durante los encuentros, ambas partes anunciaron la continuación de la coordinación para rechazar un eventual ataque de las fuerzas del mariscal Khalifa Haftar. La visita tiene lugar después de que el Parlamento turco decidiera prolongar el despliegue de militares en Libia. La decisión se tomó a pesar del acuerdo de alto el fuego que preveía la salida de las fuerzas extranjeras del país africano dentro de 3 meses. Libia está sumida en el caos y la violencia tras el derrocamiento del régimen de Muammar Gaddafi en 2011, con dos gobiernos rivales que luchan por el poder. Y la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora y declarada en desacato en 2016, pretende ampliar su vigencia y ratificó a Juan Guaidó como autoproclamado presidente del país. Esta continuidad, no mencionada en la Constitución, será por un año y con el pretexto de realizar elecciones presidenciales y parlamentarias. En su sesión virtual, los opositores también rechazaron las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre. Esto mientras, como obliga la Carta Magna, el 5 de enero de 2021 se instalará la nueva Asamblea Nacional de contundente mayoría oficialista. Mientras el número de contagios con el coronavirus aumenta con un ritmo constante en América Latina, México recibe su segundo cargamento de vacunas que serán destinadas a empleados de salud.
Hay seguridad en plena sobre la vacuna y en ese sentido, pues proteger a quienes nos han protegido, insisto, es estratégico y es fundamental.
Que vamos a actuar en la intención de empezar a disminuir la incidencia y prevalencia y muertes de estas enfermedades. Sin embargo, no es de la noche a la mañana.
Con esta noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, el espacio Luto por la Dama del Cielo, Hazrat Fátima, en conmemoración por el aniversario de su fallecimiento. Seguidamente, las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo y cerramos la programación con el espacio Camino hacia la Luz. La radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile hará un análisis sobre los acontecimientos más importantes ocurridos en la región de Asia Occidental en 2020. Bueno, lo prometido es deuda, así que hoy, Pablo, por favor, darnos tu apreciación sobre los hechos más resaltantes que han tenido lugar en países de Asia Occidental. Adelante, por favor.
Un gran saludo al mundo auditor de Radio.